¡Comenzamos!
Bienvenido, pasajero. Bienvenida, pasajera. Súbete al tren de la radio. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí comienza Recreando. Yo soy Adam y os doy la bienvenida en nombre del resto de mis compañeros a este viaje radiofónico.
Buenos días. Yo soy Abel y estoy dispuesto a acompañaros en la próxima hora. En los controles se encuentra nuestro compañero Yuri-san. Acabado ya el mes de febrero, el más corto del año, y acabado también el carnaval, os decimos que cualquier momento es bueno para viajar. Pues familia radiofónica, ¡que comience nuestro viaje!
Sabemos que algunos nos escucháis en directo y que otros un poquito después en el podcast que está colgado en la página web de nuestro CRE. De esa forma nos escucháis cuando y donde queráis.
3, 2, 1, el tren de la radio arranca ya. Nuestro tren irá parando en nuestras distintas secciones, que ahora comienzan. No olvides coger tu billete, que empieza el viaje. Pasajero, pasajera, este es un programa de radio, hecho por nosotros, para vosotros. No deshagas tu maleta, sabes que este tren está siempre en movimiento. ¡Y arrancamos! Hoy es 3 de marzo. ¿Estás listo para vivir con nosotros historias emocionantes? Prepárate para este viaje radiofónico.
Si eres pasajero fiel, atento, porque hoy tenemos un asiento reservado de nuestro tren para Ángel Sánchez, director general de la ONCE.
Sí, Adam, en nuestro anterior viaje hicimos parada con Miguel Carballeda. Y hoy paramos nuestro tren para recibir a Ángel Sánchez. En Recreando te ofrece este regalo radiofónico en forma de entrevista con nuestro director general. Como nos contó muchas cosas, vamos a ofreceros ahora la primera parte de la entrevista y finalizaremos el programa de hoy con la segunda parte. Pues sin más espera, dentro entrevista.
Ángel Sánchez, ¿deseas convertirte en pasajero de Recreando y contarnos tus historias?
Venga, vale, sí.
¿Prometes difundir las virtudes de nuestro programa allá donde otros trenes te lleven?
Pues sí. Pues ¿pagáis algo, por cierto?
Bienvenido a Recreando.
Muy bien.
¿Quién es Ángel Sánchez Cánovas?
Pues mira, soy un afiliado que nació en un pueblecito que es el último pueblo de la provincia de Alicante, limítrofe con la provincia, o sea, con Murcia, que se llama Orihuela. A lo mejor la conocéis porque fue la patria de un poeta, de un paisano mío, Miguel Hernández. Y también Orihuela, por ejemplo, es donde está el obispado de Alicante. Alicante no tiene obispado, está en Orihuela. El obispo, aunque viva en Alicante, el palacio episcopal lo tiene en Orihuela y la catedral está en Orihuela. Y bueno, nací allí en 1960, o sea que estoy a punto de cumplir, antes de que empecéis a sacar cuenta, ya os lo digo, el 11 de febrero cumpliré 63 años. Estudié, luego marché a la universidad a Valencia a estudiar económicas. Yo muchas veces mi hija ha estudiado ADE, digo, mira, a ti te han enseñado a arruinar una empresa, a mí un país. La diferencia entre lo que es la económicas y lo que es empresariales, ¿no? Los de económica nos enseñan lo que es lo macro, las cuentas del Estado, la hacienda pública, y a los de ADE nos enseñan lo que es gestionar empresas. Después de estudiar allí, empecé también a estudiar algo de informática, porque me di cuenta de que el mundo iba a ser regido de futuro por los ordenadores y había que decidir o ser controlado por los ordenadores o controlar a los ordenadores. Dije, no, yo prefiero controlar a que me controlen, ¿no? Y empecé a estudiar un poco de informática. Seguí mis estudios aquí en Madrid, luego aprobé unas oposiciones y volví a mi tierra a una agencia que es muy grande, que es la agencia de Elche. Y de Elche, pues luego pasé a Alicante, de jefe de juego, de Alicante pasé a Valencia, de subdelegado territorial, de Valencia fui a Barcelona, también de subdelegado territorial. Y luego un buen día, pues el que es ahora presidente, que era mi delegado en Barcelona, dice, oye, nos vamos para Madrid. Él vino de director general y yo vine a llevar por lo que es la finanza de la ONCE, ¿no? De director económico. Con el paso del tiempo, pues terminé de director general adjunto y de director general de la ONCE desde el año 2003. En un principio me dejaron de forma provisional, mientras que Miguel Carballeda, que lo conocéis, y otro compañero que era director general adjunto de servicio, Vicente, se presentaron a las elecciones. Sabéis que tenemos unas elecciones cada 4 años. Y a partir de ese momento, bueno, me dejaron en plan provisional. Me gané el mote en aquellos días de... Me llamaban el 3-1, porque me mandaba escritos a mí mismo. Esa es la primera anécdota. Del director general al director general adjunto, que era el mismo. Y luego, pues en junio del 2003, y a partir de junio, pues de ese año me nombraron ya definitivamente. Cuando estuve en Valencia me casé con una valenciana. Cuando estuve en Barcelona, la valenciana se quedó embarazada y me vine a Madrid con dos mellizas, que ahora ya tienen 23 años, ¿no? Ya están volando solas, ya han terminado sus estudios y todo esto. Y eso soy yo, me gusta mucho leer, me gusta también el cine, aunque no lo creáis, soy muy aficionado al cine. De hecho, cuando era estudiante en Valencia, yo era crítico de cine en una revista que publicaban allí, que se llamaba la revista Turia. No me pagaban, pero tenía un pase que podía entrar gratis al cine. Con eso ya me daba yo por satisfecho, ¿no? Y a nivel de deporte, pues me gusta todo lo que tenga que ver con el mar. Yo soy muy mediterráneo. Aunque sea de Orihuela, sabéis que Orihuela está a 28 kilómetros del mar, lo que es la ciudad. Pero Orihuela tiene 20 y tantos kilómetros de costa. Es un término municipal muy grande. Y siempre me ha gustado por la pesca, el buceo, la vela, nadar. Todo eso me encanta. Sí. Soy mediterráneo.
¿Cómo era el Ángel Sánchez adolescente? ¿Qué inquietudes y qué anécdotas nos puedes contar?
Bueno, yo tuve una ventaja y una desventaja. Yo he estudiado siempre, lo mío de nacimiento. Pero yo he estudiado siempre de forma integrada. Y bueno, la primera sensación que te da es que eres el bicho raro. Estamos hablando de una época donde la integración no se daba. Eran muy pocos. Y yo era el bicho raro de la escuela. Y yo estaba interno en un colegio de jesuitas, imaginaros. Yo era el único que no veía bien. Me ponía delante, utilizaba algunas veces el catalejo y para leer utilizaba la lupa. Así que alguno en plan cachondo me llamaba Fray Lupa. Tuve que aprender a manejármelas por mí mismo. Yo siempre digo que los ciegos que estábamos estudiando en aquel entonces, fuera de lo que era la ONCE, aprendimos a ser pícaros, ¿no? Éramos herederos del Lazarillo de Tolmen, ¿no? O sea, sabíamos cómo gestionar y cómo conseguir las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fui a la universidad, estaba en un colegio mayor. En aquel entonces, para que os hagáis una idea, las cosas estaban tan mal que tú pedías un libro que te lo transcribieran a sonido en primero de carrera y con suerte te lo daban antes de que te dieran el título. No es broma lo que os digo, ¿eh? La ONCE no tenía medios, no había posibilidades. ¿Qué hacíamos? Pues yo me compré varios 4 pistas de aquellos que había, que eran cassettes que grababas a velocidad lenta y en lugar de una vez por cada cara, 2 veces por cada cara. por eso se llamaba Cuatro Pistas, que en lugar de dos pistas tenían cuatro. Me compré varios y yo decía cuando entraban novatos, oye, ¿cuántos novatos entran? Mira, este, este y este son mis secretarios, no tocarles el tema. Y yo los defendía, los protegía y a cambio pues me grababan libros. Otro compañero hacía lo mismo en otro colegio mayor y así pues hicimos colecciones de libros. Pues la colección, tú la, a lo mejor la conoces, Germán, la colección de libros de historia de Alfaguara.
Ah, claro.
Entera.
Pues el libro, ¿eh?
Pues ciento y pico.
Sí, sí.
Y así sucesivamente. Intentas muchas veces hacer entender a la sociedad nuestras peculiaridades. Ahora cuesta menos. Ahora somos más conocidos. En aquel entonces ya os digo que la sociedad entendía muy poco de esta historia y que nos pasa a nosotros y qué necesidades tenemos, y era muy complicado. Pero aprendimos a ser duros, a ser resistentes y a apañárnoslas. Y de una manera o de otra, pues íbamos peleando lo nuestro, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues que la sociedad aún no veía en aquel entonces que nosotros podíamos ser ciudadanos como los demás, podíamos aportar a la sociedad y que la riqueza de una sociedad está en la diversidad, ¿no? Eso no existía. La inmensa mayoría de los nuestros estudiaban en internado, en los colegios de la ONCE, que estaba muy bien, hasta que luego salían a la calle. Cuando iban a la universidad decían, joder, esto no está a la medida, ¿no? Es que la sociedad no está a nuestra medida, hay que adaptarse. Y esta es la situación de aquella juventud. Gamberro lo era bastante, lo reconozco. A mí me gustaba mucho la química y hacía alguna trastada que otra. No os la voy a contar por no daros ideas, pero era peligroso. De hecho, me hice experto en fabricar pólvoras y hacía cosas de estas, ¿no? Y me gustaba además aquello de el imposible no existía. Me gustaba ir a la montaña, hacer espeleología. Yo decía, en el mundo de las cuevas todos somos iguales, ¿no? Y me gustaba hacer pues espeleología y tal con los compañeros. Y la verdad, pues bueno, pues uno más de vosotros. Seguro que anécdotas de estas habéis tenido todos. Amores, desamores, verte un bicho raro, sentirte muchas veces que te apartan, ahora se da menos, que te apartan de los círculos sociales por ser diferente, y circunstancias de esas que mira, cuando las sufres, como las tuvimos que sufrir los de mi generación, lo que te hace es pillar fuerza para pelear, para los que vengáis detrás, lo sufráis menos, no sé si me explico. Y por eso hemos peleado tanto por la integración, tanto por la igualdad de oportunidades, etcétera. Al final, esto es como una carrera de relevos. Nosotros nos toca dejar algo mejor esto que lo recibimos de los que vinieron antes, para que cuando lo cojáis vosotros, hagáis lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente.
¿Qué siente una persona que tiene que ordenar el pago de tantos y tantos sueldos cada mes?
Pues más que en sueldos, yo diría que una persona, mira que llevo años de experiencia, y yo creía que esto de la responsabilidad se curaba con el tiempo, pues una leche marinera. A mí me acaban de volver a nombrar director general y he sentido el mismo vértigo, o más. Cuando tú formas parte de un pequeño grupo, muy pequeño, que tiene que tomar decisiones que afectan a 140.000 personas y su familia, que es lo que forma parte del Grupo 11, entre afiliados, trabajadores, entre las tres áreas son más de 140.000, pues os aseguro que por mucha experiencia que tengas, por mucho conocimiento que tengas, esa noche no duermes. Porque tú no ves números, ves personas, a Manolo, a Juan, a Pepita, a María, que son tus compañeros de toda la vida. Cuando tomamos decisiones yo no veo números, veo personas. Y eso no se cura. Quiero decir que conforme, cuanto más sabes, cuanto más experiencia tienes, más pesa la responsabilidad. Pero hay que tomarla. En esta vida, yo siempre digo y le digo a mis compañeros directivos, cuando hablo con ellos, que aquí hay que decidir y que tenemos que asumir que el que hace se equivoca. Pero los errores se pueden corregir. El error que nunca se puede corregir es el de no hacer por miedo a equivocarse. Entonces es eso, hay que hacerlo. Y sobre todo esto te pesa cuando te tienes que enfrentar a temas desconocidos. Imaginaros cuando tuvimos que enfrentar a la crisis del 2008, una crisis mundial, que mandó a hacer puñetas, hizo desaparecer del mapa a grandes empresas, a grandes multinacionales. Pues había que apretar los dientes, había que apretarse el cinturón y pelear, ¿no? Yo en aquel momento le decía a mis compañeros que había dos formas de afrontar la crisis. Una era como la mayoría de los gobiernos habían hecho, el gobierno de Europa, que era mantener sus estructuras y reducir los servicios. Y la otra es la que decidimos nosotros, que era reducir las estructuras y mantener los servicios. Y es lo que hicimos. Es cuando empezamos a ajustar la estructura, adecuar la estructura, etc. Pero imaginaros enfrentarte de la noche a la mañana al bicho en el 2020. Íbamos estupendamente, ya habíamos superado la crisis del 2008, estábamos contentos y de repente, aquel mes de marzo, ¿verdad, Germán? Nos vino el COVID a visitar y yo empecé a tener que dar instrucciones un fin de semana. Fulano, manda a tu gente a la casa, pero que dejamos de vender. Mengano, y así, comunidad por comunidad. Al final, aquel fin de semana, el domingo estaba todo parado, en la 11. Y el lunes ya estábamos trabajando en cómo organizar, mantener aquello, y es cuando empezamos a organizar todo lo que vino después, lo del ERTE, etcétera, etcétera. Y ya cuando teníamos organizado todo aquello, también empezamos a pensar de cómo volver a la calle. Y así lo hicimos en junio del 2020. Otra situación que vivimos fue cuando en el 2021 creíamos que ya había pasado el bicho y de repente pues nos encierran a la gente en Extremadura, en La Rioja. Nos faltó el pelo de colla para que volviéramos a tener que hacer un ERTE en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, que habría sido un desastre. Salvamos la situación y tiramos para adelante. Y cuando estábamos ya tan contentos, nos vino la nieve. Sí. Filomena, la señora esa blanca que nos vino a visitar. Pues tuvimos que mandar a todos los del centro de la península, Comunidad de Madrid, parte de Castilla y León, Castilla y La Mancha, a su casa. No podían salir a vender. Y bueno, y así hemos vivido. Luego tuvimos el 2022, que decimos, esta es la nuestra, ya esto, ya está chachi, ya lo hemos pasado todo, venga, por. Y vino el señor Putin. Y dice, tú, bueno, si la guerra está en el otro lado de Europa, sí, sí, pero los efectos de la guerra la hemos vivido todos. Subida del coste de la electricidad, del combustible, falta de recursos como los chips, que es cuando te das cuenta que una cosa tan pequeña es tan necesaria, ¿no? Si no hay chip, no hay ni siquiera coches. Y luego lo estuvimos viviendo también. Tuvimos que ser solidarios en todo esto, porque era el momento de la verdad. Cuando pasamos lo del 2020, pues sabéis que tuvimos que convertir en hospitales gran parte de nuestros hoteles. Incluso vuestra residencia la convertimos en un hospital, eso no sé si lo sabíais. Las impresoras 3D que os hacen los mapas y las figuras en relieve, empezaron a fabricar en lugar de eso mascarillas protectoras para los médicos y boquillas para los respiradores. Íbamos consiguiendo mascarillas y trajes protectores, y como nuestra gente estaba en un ERTE encerrada, lo que nos dedicamos es a enviarlas a las residencias de ancianos, etc. Hicimos lo que pudimos. Y con la guerra, pues ya sabéis que hemos traído muchos ucranianos, personas discapacitadas y ciegas, los hemos rehabilitado, los hemos integrado, etcétera, y hemos mandado mucho material allí. Todo eso, ¿por qué os cuento? Para que veáis que tomar decisiones es difícil, y sobre todo es difícil cuando te enfrentas a cosas desconocidas, que dices, No hay ningún libro que lo contemple, me cago en la leche. Aquí, a mí no me han enseñado a esto, ¿no? Ni a mí ni a nadie. Y esto es realmente, pues te provoca cierto vértigo, ¿no? Yo siempre cuento que el día que mandé a nuestra gente a casa, en octubre, pues yo terminé llorando. Porque ser el responsable de parar un barco que no había parado desde el año 39, de verdad que no es algo que a nadie le agrada, ¿eh? Y nadie está preparado para eso. Por eso os digo que hay mucho vértigo y da mucha responsabilidad. No sé si me estoy pasando, ¿eh?
Le damos las gracias a nuestro director general por haberse subido a nuestro tren, deseando que podamos hacer más viajes juntos.
Recuerda que en este tren siempre hay sitio para ti, pasajero, pasajera. Ahora queremos ofreceros la información de todo aquello que ha ocurrido, ocurre y ocurrirá en nuestro centro de recursos educativos, de la mano de nuestra maquinista Gen. ¡Dentro sintonía!
Señores viajeros, próxima estación.
Bienvenidos a News Cree, soy Gen y seré vuestra presentadora.
Nieves Barambio, ¿estás preparada para otro viaje en nuestro tren de la radio?
Sí, estoy preparada.
Pues como siempre, vamos a empezar con las actividades que han sucedido y sucederán en nuestro centro de recursos. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas?
Pues en el mes de enero, no, febrero, si es que estamos en febrero todavía, ¿no?
¿Cómo pasa el tiempo?
En el mes de febrero hemos tenido una salida de los alumnos de centro escolar de primaria y secundaria al Teatro de la Zarzuela. Además, los chicos del centro escolar han participado con los alumnos del ámbito del CRE en las jornadas deportivas para secundaria y bachillerato. Y esta misma semana tendremos una salida al Museo del Traje para alumnos de secundaria. ¿Qué más? Tenemos el fin de semana del 10, 11 y 12 tendremos jornadas lúdicas de secundaria y bachillerato. Y el fin de semana antes de irnos de vacaciones de Semana Santa serán jornadas deportivas para alumnos de primaria. Y ya dentro de nada estamos de vacaciones.
Pues estos últimos meses los hemos tenido relajaditos, teniendo en cuenta lo que tuvimos el trimestre pasado.
Bueno, ahora todavía tenemos este mes, tenemos muchas actividades
sí,
a la vista.
Pues nada, pero está todo muy bien. Y pues con esto terminamos la sección de información de este mes, pero no vamos a terminar la entrevista aquí, porque nos ha llegado información de que nuestra directora técnica del centro escolar y residencia ha ganado un premio. Pues, y quiero que me cuentes un poco eso, por favor.
Pues nada, estoy muy contenta porque he ganado el premio especial de novela Tiflos, el premio especial dentro de los premios Tiflos, el premio especial es el que dan a las personas con ceguera o discapacidad visual. Entonces, bueno, pues hay una categoría general abierto a todos los escritores en lengua castellana y hay otra categoría en la que solo podemos entrar las personas con discapacidad visual. Y bueno, pues a esa es a la que yo me presenté y he sido la ganadora del certamen del 2022. Así que muy contenta.
Pues sí, los alumnos aquí del centro estamos muy orgullosos de ti, te damos la enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y quiero que me cuentes cómo se ha sentido ganar ese premio. ¿Cómo lo has sentido tú de uff, lo he ganado?
Pues a ver, yo llevaba muchos años queriendo presentarme a este concurso. Lo que pasa es que este concurso tiene unas características muy particulares y es que cuando se convoca la novela, o bueno, en este caso novela, porque también hay categoría de cuento y de poesía, tiene que estar ya escrita. Entonces, bueno, pues yo había escrito otras novelas y nunca me cuadraba las fechas porque antes de que llegase se publicaban o las había escrito posteriormente, en fin. Entonces, bueno, pues ahí fue una historia que me surgió en el año 2018 y de ahí pues empecé a escribir poco a poco, a retazos entre medias de otras novelas y hubo un momento en el que, bueno, pues la tenía terminada y ya estaba preparada pues para poderla presentar. Tuve que esperar al certamen de 2022 a que se convocara Y entonces le di un retoque, le di un repaso para poderla tener lista, porque bueno, pues esas cosas que guardas y que no las tienes muy recientes, pues se quedan ahí. Y entonces, bueno, pues nada, me presenté porque era un premio, o sea, un concurso que me hacía mucha ilusión porque es nuestro, es de la casa, o sea, es un poco un concurso que has vivido durante años, que has oído quiénes eran siempre los ganadores, he conocido a personas que lo han ganado anteriormente, y bueno, pues era un poco un reto personal. Y luego había gente que trabaja en el ámbito de la cultura que me decía, ¿y por qué no te presentas? ¿Tú qué escribes? ¿Cómo es que no te presentas? Y te presentas, me presenté en este caso, pero siempre piensas que hay mucha competencia y que va a ser difícil. Por supuesto, siempre te queda la esperanza y siempre piensas que puedes ganarlo, pero en el momento que me llamaron, pues la verdad es que, bueno, o sea, fue como un regalazo impresionante. Además fue muy curioso porque la misma mañana del día 13 de febrero, que fue el día que me llamaron, por la mañana mandaron un correo genérico a todos los participantes diciendo que a las 4 de la tarde se publicaba el fallo del jurado y que a los ganadores se les llamaría antes. Y yo subía de comer a las 3:30 y no me habían llamado. Entonces dije, bueno, pues ya está, o sea, Nieves otra vez será, lo bueno es participar y ya está. Y no hago más que pensar eso y me suena el teléfono. Un número desconocido, hola Nieves, soy Andrés Ramos. Estás sentada al borde del precipicio. El libro se llama Al borde del precipicio. Y entonces me empezaron a temblar las piernas porque, claro, ya sabía para qué me llamaban. O sea, a esas horas, cuando se va a publicar a las 4 de la tarde, evidentemente no te llaman para decir has perdido, te llaman para decir has ganado. Y bueno, así fue. Y nada, muy ilusionada, muy contenta y deseando que llegue el acto de entrega de premios, que bueno, que por lo visto es un acto muy bonito. Yo he ido a alguno. Pero bueno, este año va a ser muy especial porque lo van a hacer en un sitio muy bonito, en el ámbito de la Feria del Libro, en un pabellón del Retiro. Entonces, bueno, pues la verdad es que me apetece muchísimo.
Pues me alegro un montón. Y también quería preguntarte, ¿cómo es tu forma de escribir? ¿Tú planeas lo que es toda la historia al detalle o simplemente la dejas fluir, como salga?
La dejo fluir. Tengo ideas, tengo una idea central, sé un poco lo que quiero, sé la idea de la que parto. Me hago una imagen de un personaje, sobre todo uno, dos o tres personajes que van a ser personajes protagonistas, pero voy cambiando mucho a lo largo de la historia porque se me van ocurriendo ideas, porque a veces los personajes te llevan, sé que esto es un tópico que lo dicen muchos escritores, pero es una realidad, los personajes te arrastran, te llevan y ellos mismos a veces van forjando una personalidad que pues te lleva por un camino diferente al que tú habías pensado o al que pensabas que podía ser.
O sea, que tú no lo planeas ahí al detalle de esto, va a ser así, sí.
No, ni siquiera tengo nunca el fin de la historia totalmente cerrado, puedo tener una idea. A mí me encanta cuando oigo a un escritor que tiene la historia entera antes de escribirla, digo, ¡jo, qué cabeza! Porque a mí entera no me cabe, a mí me tiene que ir creciendo.
Pues ya para terminar, quiero preguntarte cómo te va a afectar el ganar este premio. ¿Te anima a seguir escribiendo más? O...
Me anima muchísimo a seguir escribiendo y bueno, pues ahora también queda el que la gente lo lea y les guste o no, porque bueno, pues siempre el primer reto es escribirlo, el segundo ha sido presentarlo y ganarlo, pero ahora viene el reto más importante, que es el verdadero público al que va dirigido, los lectores. Entonces, a ver, le ha gustado un jurado, pero ahora hay mucha gente a la que me gustaría, pues eso, que le gustase. Ojalá le guste a la mayor parte de la gente, nunca podemos gustar a todos, yo eso lo tengo claro, pero ojalá sea un libro que guste y que, bueno, pues que tenga ahí su huequito. En cualquier caso, seguiré escribiendo porque esto da mucho ánimo y me apetece, es algo que me gusta, que me llena muchísimo, que me desestresa en momentos que pues tengo muchas cosas en la cabeza, pues una manera de evasión como otra cualquiera.
Pues nos alegramos un montón por ti, por este premio que has ganado y por esta oportunidad que se te ha abierto. Y desde Recreando te queremos dar la enhorabuena otra vez y decirte que estamos muy orgullosos.
Muchísimas gracias. Yo espero que lo leáis un día y que os guste.
Eso vamos, no tienes que darlo por hecho. Muchas gracias por la entrevista.
Damos las gracias a Nieves por la información y también le damos la enhorabuena por su reciente premio Tiflos. Pasajero, pasajera, ¿te gusta viajar? Pues esto no ha hecho nada más que comenzar. Despierta bien esos oídos, que el tren de la radio continúa su marcha. Nuestro objetivo con el viaje es hacerte disfrutar.
Querido pasajero, querida pasajera, elige un vagón y coloca bien tus oídos, porque viene la siguiente estación. Yo y mi compañero Adrián tuvimos una interesante entrevista con Bien Humano, que visitó nuestro centro y es una fundación que trabaja por el desarrollo humano y el bienestar de las familias de Colombia. ¡Dentro entrevista!
Bien Humano, ¿puede haber un nombre más bonito y que recoja en pocas palabras una labor social?
Sí, realmente Bien Humano, lo pensamos porque vamos a las cuatro dimensiones del ser humano: bien ser, bien hacer, bien estar y bien tener. Todo dentro de nuestra compañía Arus, que es una empresa de tecnología. Entonces, nuestros chicos y chicas realmente se desarrollan integralmente dentro de la organización. Entonces, por eso nos llamamos Bien Humano.
Qué bonito. ¿Cuál es la misión de vuestra organización?
Nuestro propósito es unir lo humano con lo digital. Con esa frase tratamos nosotros de fundir los dos ideales que en la compañía tenemos, ya que somos una compañía de tecnología, pero que trabajamos con 2.300 personas bajo un gran riesgo de orientarnos mucho a tanto cambio de tecnología, que por supuesto lo tenemos que hacer para atender las necesidades de nuestros clientes. No podemos perder de vista que trabajamos es con personas, con seres humanos. Y hay un gran enigma, pues, por todos los avances de la tecnología. No sé si han oído hablar de la última noticia del famoso ChatGPT que está acelerando todos esos procesos de transformación. Pues hay quienes hablan de que a partir del 2040, 2045, empezará la era posthumana, porque vamos a estar de una u otra forma, no tanto gobernados, pero sí muy apoyados en nuestro día a día por las máquinas, con altísimos riesgos de perder esa esencia humana. Pues ahí es en donde precisamente queremos unir ese propósito de unir lo humano con lo digital.
En las acciones que desarrolláis, os centréis en las familias. ¿Es la familia el eje vertebrador de una sociedad?
Sí, todo proyecto de vida tiene que ir unido a una familia, porque las familias son parte de nuestros procesos. A nuestra compañía no llegan trabajadores, llegan familias. Y parte del éxito del programa de nosotros, se llama Arus para Todos, es que primero llega la familia y con ella llega el trabajador.
¿Cómo financiáis los proyectos que lleváis a cabo?
Con los recursos propios de la compañía. Y ahí vuelvo a lo que estábamos conversando ahora. Es que pues, llevamos muy poco tiempo, llevamos apenas un par de años o un poquito más con todos estos procesos de inclusión, y venimos es aprendiendo, y esa es la razón por la que estamos acá, porque sabemos de muchas fuentes que ustedes en España y particularmente acá en la fundación, en todas estas instituciones, pues llevan muchísimos años de trabajo en procesos de inclusión. Nosotros estamos todavía en una etapa de aprendizaje, pero la financiación la hacemos con recursos propios. Pero lo bonito de todo esto es que no sentimos que haya que financiarlo. Realmente es como un proceso natural. No nos fijamos ni sabemos si hay un extracosto en esto o no, porque lo que sentimos es que estamos haciendo una inversión social, una inversión para todos nosotros, para los empleados, para la familia, para la sociedad.
¿Qué necesita la sociedad colombiana para mejorar?
Paz, tolerancia, armonía, educación para todos, más equidad.
Y yo agregaría eso también: necesitamos una mayor conciencia del Estado frente sobre todo estos temas que queremos de transformar la sociedad o de apoyar a personas en condiciones de discapacidad. Es necesario tener una mayor conciencia de vinculación del Estado. Como lo mencionaba ahorita Germán, el tema del lobby político, de esa alianza política, es muy clave para poder lograr muchas cosas.
De pronto, me excusan si aquí me voy a extender un poquito, pero yo creo que para ustedes que están jóvenes es importante dar un poquito de contexto de lo que ha pasado en Colombia. Lamentablemente Colombia ha sido un país marcado por la violencia. Llevamos muchos años de violencia que tiene varios, digamos, orígenes. El primer origen fue una violencia política que nace por allá en los años, tal vez 1950, en donde dos partidos que dominaban el gobierno de una u otra forma empezaron a enfrentarse y nace por allá un movimiento guerrillero que fue muy conocido hasta hace poco, que eran las FARC. Ese movimiento guerrillero nació con muchos ideales políticos y de igualdad, pero que rápidamente se empezaron a distorsionar. Ese movimiento en los primeros 15 o 20 años tenía tal vez un espíritu de búsqueda como de igualdad entre los colombianos, pero luego nace otro gran fenómeno que le ha traído mucha dificultad y muchas lágrimas y mucha sangre al país, que afecta no solo a Colombia sino al mundo entero, que es el fenómeno del narcotráfico. Colombia por alguna razón fue un centro de producción y de comercialización de cocaína, y ese tema del narcotráfico ha sido el generador del mayor sufrimiento que ha tenido el país, porque el poder económico que se deriva del narcotráfico tiene la capacidad de generar corrupción en todos los estamentos de la sociedad, y infiltró de una u otra forma con la corrupción al gobierno y a la justicia. Pero luego viene el segundo acto de corrupción más grande, que es el de esa guerrilla que tenía unos ideales de equilibrio para la sociedad. Esa guerrilla se volvió también narcotraficante porque vio que ahí había un gran negocio. Entonces estos señores de la guerrilla no solo eran narcotraficantes, sino que eran secuestradores, extorsionistas, y sus ideales políticos se evaporaron, se perdieron y se volvieron unos capitalistas, por decirlo así, que solo buscaban beneficios económicos, y fortalecieron mucho con el dinero del secuestro, de la extorsión y del narcotráfico su armamento militar, y eso les generó una capacidad de enfrentar al gobierno muy potente, que durante muchísimos años, décadas, tuvieron al gobierno en jaque y a la sociedad colombiana sufriendo. Hubo época años 80, años 90, en donde no podíamos transitar libremente por las carreteras por la guerra que había entre el Estado y el narcotráfico, y por la guerra que había entre el Estado y la guerrilla, y si uno transitaba por las carreteras corría el riesgo de ser secuestrado, y ponían bombas en las ciudades. Entonces la verdad, pues lamentablemente eso nos generó una fama a nivel mundial de un país violento, que era una realidad, y de un país narcotraficante, que era una realidad, pero era una realidad generada por la minoría de los colombianos. Eso no era ni el 1% de los colombianos. Yo creo que en esencia, pues los colombianos son personas de bien que queremos salir adelante de todos estos problemas, pero sí tenemos esa estela y ese estigma del narcotráfico y de la violencia.
Sí. Yo añadiría, chicos, que a lo mejor habéis visto la serie de Narcos, de Escobar y todo eso, que no, que eso es una imagen efectivamente distorsionada de lo que es Colombia, que en Colombia también se conoce con García Márquez, se conoce con los libros, que se conoce con lo bonito que es Medellín, Bogotá, Cartagena, toda esa zona, y bueno, que hay que conocerlo en su integridad, no quedarnos con lo que más nos pueda sonar de Colombia, que en este caso es, por desgracia, lo que nos acaba de contar el compañero.
Así es, y para rematar lo que Germán está aclarando, y te agradezco pues esa nota, es que también son como un movimiento social en donde el sector privado, la sociedad de bien y el Estado se unen de una u otra forma para tratar de erradicar lo que estaba haciendo el narcotráfico en la sociedad, y ahí se avanzó bastante, tanto que inclusive ese narcotráfico que todavía existía allá emigró a otros países, emigró a Perú, emigró a Ecuador, mucho a Venezuela y gran parte a México, en donde hay hoy unos espacios políticos, militares, digamos que más adecuados para que el narcotráfico siga con la fuerza que hoy está. No quiere decir que lo erradicamos por completo, y va a ser muy difícil con este gobierno, con el gobierno actual, porque el gobierno actual se está haciendo un poco el de la vista gorda, como se dice en Colombia, con estos temas, pero la sociedad sigue pues trabajando en ese proceso de transformación. Y luego, hace unos 6-7 años, hubo un movimiento del anterior, de dos gobiernos atrás, que trajo un acuerdo de paz con la guerrilla, que de algo ha servido. Fue una guerrilla, fue una negociación desequilibrada, porque se excedieron en los beneficios a la guerrilla, y de una u otra forma, cuando se rompe el equilibrio, pues quedan cicatrices. Pero al menos, pues ya esa violencia se ha reducido un poco. Entonces, en esencia, Colombia ha sufrido como esos dos fuertes impactos del narcotráfico y de la guerrilla, y tiene una gran resistencia, porque la sociedad colombiana tiene esa fuerza para seguir luchando y salir adelante, y eso es lo que estamos esperando. Y de una u otra forma, pues acciones como la que estamos ejerciendo en la compañía contribuyen en cierta medida, pues, a que tengamos más igualdad.
Cuando un país tiene una lacra de este tipo, como por ejemplo también puede ocurrir ahora con los terremotos de Turquía o con la guerra de Ucrania, quedan muchas personas con discapacidad, por las bombas y por muchas cosas. Quedan muchas personas con discapacidad. Entonces son entidades como esta y fundaciones como esta que nos acompañan esta mañana los que tiran adelante y sacan a estas personas. Concretamente ellos, para el tema del empleo, es muy importante tener entidades como esta. Como aquí en nuestra casa tenemos desde hace 83 años la ONCE, que estos países tengan también entidades con gente que tiene esa ganas de trabajar por las personas.
Adicional a que lo que tú dices, Germán, en ciudades como Medellín, que es donde nosotros tenemos la oficina principal, Medellín fue una ciudad muy azotada por la violencia en los 80 y los 90, y cuando uno va a los barrios de Ladera, encuentra muchas personas en condición de discapacidad que prácticamente quedaron encerradas en sus propias casas, porque no solamente hay dificultad para acceder y salir de sus casas, sino porque fueron esas víctimas del conflicto armado que quedaron con cuadraplejas y hemiplejas, que no pueden ni no tienen cómo salir, y que estamos tratando de llevar al mundo laboral y decirle: usted tiene una oportunidad, y cómo nos aliamos con el gobierno municipal para que puedan salir de sus mismas laderas.
¿Qué es lo más importante de una organización sin ánimo de lucro?
En una organización sin ánimo de lucro es la conciencia que se genera para diseñar políticas y estrategias que realmente contribuyan a la transformación de la sociedad. Si bien ARUS no es una entidad sin ánimo de lucro, sino que hacemos parte incluso de un grupo empresarial, tenemos esa conciencia para trabajar en esa transformación de la sociedad. Como bien lo decían los compañeros, en Colombia hay muchas personas, el 6% de la población colombiana tiene situación de discapacidad. Entonces, como nosotros desde la conciencia les abrimos la oportunidad de entrar al mundo laboral y así transformar la sociedad.
Yo le agregaría a lo que menciona Carolina, y es un interés genuino por hacerlo. Realmente la retribución que nosotros recibimos por querer o tener las ganas de transformar la sociedad o aportar a una transformación de la sociedad es ver rostros de felicidad, es ver cómo nuestros empleados mejoran ese engagement y ese clima, es ver también cómo estas personas que vinculamos a la organización son muestra de desempeño y de productividad, que no hay ningún un tema de discapacidad asociado para eso. Entonces, más allá como de ese interés genuino de hacerlo. Y es súper clave crear alianzas, porque nos hemos dado cuenta que solo no lo hacemos. Esto es un tema de alianzas, de puertas como las de ustedes que hoy nos abren, y les agradecemos muchísimo por eso, hacemos posible ese propósito.
¿Cuál es vuestro aporte a la sociedad colombiana?
¿Qué pretendemos nosotros es, con todos los entes con los que nos relacionamos, tener la posibilidad de trabajar con conciencia tranquila y clara y de generar equidad? Y digo, ¿cuáles son esos stakeholders? Que son el Estado, los empleados, los accionistas y la sociedad y el entorno en el que nos movemos. Y para cada, digamos, ente relacionado, pues tenemos una convicción sobre cómo trabajar. Con el Estado, pues cumplimiento de las normas, el pago adecuado de los impuestos. Con los accionistas, una retribución adecuada, no solo en dividendos, que la verdad no la tenemos todavía, estamos cortos, pero también una retribución desde el punto de vista reputacional, que ahí yo creo que es tal vez la parte más importante que aún los mismos resultados económicos. con los empleados, pues tener un tratamiento de respeto, de equidad y de apoyo para progresar en todos los frentes, como decía Carolina desde el principio, cuando daba la descripción del bien humano. Entonces no es solo en el saber y el hacer, sino también en el desarrollo del ser. Y la sociedad en general y proveedores, pues un vínculo y un tratamiento equilibrado y adecuado. Entonces, pues en cada uno de esos frentes procuramos por manejarnos muy bien, en el buen sentido de la palabra, y tener un respeto y un trato adecuado, tratar a todos esos entes como quisiéramos nosotros que nos trataran ellos.
Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo cuida la sociedad colombiana a las personas con discapacidad?
Excelente pregunta y lamentablemente la respuesta no es una respuesta muy favorable, porque es que no hay una conciencia absoluta y no la hay ni en el sector privado, ni en la sociedad en general, ni en el Estado. Y es lamentable que la respuesta sea así, pero es la verdad. Por eso me encanta oír que existe esta entidad del CERMI, importantísimo, y me gustaría tener también luego la posibilidad de buscar algún contacto con ellos, porque otra de las labores también en las que participamos es en el sentido político, y ahí me gustaría conectar esto con algunos líderes políticos que conocemos, porque ahí, desde ahí se puede empezar a generar con el Estado una conciencia de transformación. Entonces, ese trabajo yo creo que es importante. Por otro lado, como decíamos al principio, que parte de nuestro objetivo no es solo generar empleo incluyente, sino que es generar en otras compañías que conocemos el entusiasmo y como el ánimo de tener empleo para personas con discapacidad. Entonces, la respuesta es, no lo hacemos bien, no tenemos conciencia, pero estamos con ese propósito de poner un granito de arena, de hacerlo bien en nuestra compañía y de generar conciencia con otras compañías, colegas.
A diferencia de muchos países, en Colombia no hay una obligación legal que permita a los empleadores tener personas en condición de discapacidad, que sería un factor de protección de este tipo poblacional, sino que queda muy, como lo dice Álvaro, a la voluntad de algunos empleadores y algunas empresas de generar valor social. Entonces es un tipo poblacional que ha dependido mucho de lo que hagan fundaciones o entidades no gubernamentales para hacer tratamientos y trabajo a esta población. Incluso hay una situación, y es que este año en algunas ciudades del país no hubo presupuestos para vincular al sector educativo los niños en condición de discapacidad. Entonces los niños quedaron desescolarizados en el año 2022. Entonces eso genera que cada vez sea más difícil para las familias poder vincular a sus hijos al sector académico y con ellos al sector empresarial.
¿Qué esperáis de vuestra visita a España?
Esperamos aprender mucho y generar vínculos duraderos para poder transmitir conocimiento y más entusiasmo, no solo en Aros, sino en otras compañías, para promover el proceso de inclusión laboral.
Muchas gracias.
¿Sabían que hay una cadena de radio sobre raíles? Pues sí, y se llama Recreando. Esa emisora es la más divertida, así que no se la pierdan. Aquí, en el CRE de la 11 de Madrid, en Moratalaz. En esa emisora van a encontrar concursos, buena música, mucha información cultural que antes no sabían y mucho entretenimiento con nuestros maquinistas. Así que no esperen y súbanse lo antes posible. Esa es tu radio, la radio, nuestra radio.
Quédate con nosotros. Hoy es viernes, 3 de marzo de 2023. Abre bien los oídos que continuamos con nuestro programa. ¿Queréis saber qué sección tenemos a continuación?
Tenemos llena la maleta de besos y abrazos y os los enviamos a vosotros que estáis ahí. Espero que estéis pasando un rato entretenido,
porque ahora llegamos a la estación Ahora que leo, de la mano de nuestros compañeros Adrián y Lena. Esta vez tenemos un vagón reservado para la literatura, porque sabemos que tú, pasajero o pasajera, disfrutas entre libros.
Señores viajeros, próxima estación.
¿Has leído una obra recientemente?
¿No sabes qué leer ahora?
Quédate aquí, porque esta es tu sección.
Ahora
que
leo.
Buenas tardes, mis queridos oyentes. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Mi nombre es Adrián y el día de hoy soy el encargado de motivarles a la lectura. Para ello, he escogido un libro llamado Marina, del autor cuyo nombre es Carlos Ruiz Zafón. Os voy a introducir un poco en el libro y mi compañera aquí presente os dará un poco de información sobre el dicho autor. ¿Os parece? Comencemos pues. En la Barcelona de 1980, Oscar Grey sueña despierto, deslumbrado por los palacetes modernistas cercanos al internado en el que estudia. En una de esas escapadas, conoce a Marina, una chica delicada de salud que comparte con Oscar la aventura de adentrarse en un enigma doloroso del pasado de la ciudad. Un misterioso personaje de la posguerra se propuso el mayor desafío imaginable, pero su ambición lo arrastró por sendas siniestras cuyas consecuencias debe pagar alguien todavía hoy. 15 años más tarde, la memoria de aquel día ha vuelto a mí, dijo. He visto a aquel muchacho vagando entre las brumas de la estación de Francia. Y el nombre de Marina se ha encendido de nuevo, como si de una vida fresca se tratase. Todos tenemos un secreto debajo del ático de nuestra alma. Este es el mío. Marina es un libro de amor, intriga, miedo y misterio. Yo personalmente os lo recomiendo. Y una vez dicho esto, yo me retiro. Les dejo con mi compañera y que tengan buena tarde. Adiós.
Buenas tardes. Ahora me toca a mí hablarles del autor Carlos Ruiz. Mucha atención porque es muy interesante su vida. Atentos, comenzamos. Carlos Ruiz nació en Barcelona en 1964 y murió con 55 años en Estados Unidos en 2020. Se vendieron millones de ejemplares de sus novelas en todo el mundo. Carlos Ruiz se educó en el colegio de los jesuitas de Sarriá, y pese a que posteriormente cursó estudios de periodismo, encaminó su trayectoria profesional hacia la publicidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, obtuvo el premio EDB de Literatura Juvenil. Entonces decidió invertir sus 3 millones de pesetas del galardón en cumplir un sueño de su infancia. De pequeño le gustaba el cine americano y el jazz. Siempre soñó con ir a Los Ángeles de mayor, y entonces se estableció desde 1994, donde hacía su carrera literaria y guionista cinematográfica. En 2001 publicó su primera novela para adultos, llamada La sombra del viento. Carlos Ruiz murió como consecuencia de un cáncer de colon. Buenas tardes.
¿Les gusta la lectura pero no encuentran ningún libro? Pues, ¿qué hacen que no están apuntados a Telémaco? ¡Ah! ¿Qué es Telémaco? Pues es un grupo de lectura mensual organizado por algunos profesores del centro. Este maravilloso grupo literario consiste en reuniones telemáticas. En esas reuniones se fija un libro para leer durante el próximo mes. ¡No tarden! ¡Únanse! ¡Que la lectura les da superpoderes! Y hasta aquí, ¡feliz lectura!
Pasajero, pasajera, leer nos da superpoderes y recordar que leemos porque queremos. Por estos motivos, invitamos a los pasajeros a leer. Como lo prometido es deuda, queremos terminar de nuevo con Ángel Sánchez, director general de la ONCE, en la segunda parte de su entrevista. Dentro entrevista.
¿En qué tiene que crecer la ONCE después de tantos años?
La ONCE siempre tiene que crecer en poder dar más oportunidades a gente como nosotros. Gente con otras capacidades. Ciegos o personas con otra discapacidad. Pero yo os tengo que decir una cosa. Para ser la mejor entidad de servicios, la mejor entidad solidaria con los demás, primero tenemos que ser la mejor empresa. Todo lo que somos, todo lo que hemos construido en el pasado, en el presente y en el futuro, nos lo va a dar la sociedad a través de ese papelito rectangular, que se llama cupón, que se llama instantánea y que se llama juego activo. Que nadie os confunda de futuro. Si no vendiéramos, no tendríamos servicios y no tendríamos solidaridad. Somos lo que somos porque ingresamos, porque conseguimos recursos, además de la mejor manera, con nuestro trabajo, compartiendo la calle con la sociedad y captando la solidaridad de la sociedad para convertirla en más solidaridad. Voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis lo que cuesta un perro guía?
No.
¿Cuánto?
40.000
euros. 40.000 euros. Sí, señor. ¿Sabéis cuánto hay que vender para conseguir 40.000 euros para dedicarlo a entrenar y a poder entregar un perro guía totalmente gratis a un compañero o un compañero afiliado? Pues aproximadamente unos 400.000 euros. ¿Y eso qué supone? Pues el trabajo de un año de 4 compañeros y compañeras. De los buenos, ¿eh? De los buenos. ¿Por qué os cuento esto? Porque nadie os confunda. Somos lo que somos porque vendemos, porque conseguimos recursos y esos recursos los convertimos a través del mejor modelo y los mejores profesionales del mundo en servicios sociales hacia los afiliados y afiliadas de la ONCE y en solidaridad a través de la Fundación ONCE para otros colectivos de discapacitados. Si no hay venta, no hay servicios. ¿Se entiende, no?
Sí.
Y eso es importante. Tenemos que crecer en dar más oportunidades de personas y para eso tenemos que crecer en conseguir recursos. Tenemos que crecer en llegar más cerca de nuestra gente, en dar los servicios mejores cada día, los más adaptados a la necesidad de cada uno y en el menor tiempo posible. Y tenemos que seguir siendo solidarios con las personas con discapacidad, con las personas marginadas, y no solamente de este país, sino de otros países como Iberoamérica. Sabéis que tenemos una fundación, que es la Fundación de Solidaridad con los Ciegos Iberoamericanos, la FOAL, del Consejo General. Trabajamos en 19 países de Iberoamérica. Y bueno, también salen los recursos de ese papelito rectangular. Y yo creo que ese es el futuro, seguir creciendo en oportunidad. A mí me gustaría que sigamos creciendo en oportunidad y en empleos. Dice nuestro presidente, estamos en 71.000 trabajadores y trabajadoras en el Grupo 11, a ver si podemos conseguir los 75.000. Y a pesar de los pesares es lo que estamos peleando. El trabajo es algo vital para cualquier persona, para cualquier ciudadano. Para nosotros es mucho más. Tener un trabajo es tener la capacidad, la dignidad de mantener a tu familia. Y eso no tiene precio, ¿eh? Entonces tenemos que conseguir crecer en oportunidades y en trabajo para personas como nosotros. Ese debe ser el futuro. Y para eso, pues habrá que vender más, ¿eh?
Hagamos un esfuerzo. ¿Cómo te imaginas la ONCE del futuro?
Pues la ONCE del futuro yo la imagino el Grupo Social ONCE, que es lo que me gusta hablar ahora, ¿no? Yo creo que el primer futuro o el primer paso al futuro lo hemos dado cuando hemos pasado del concepto de ONCE al Grupo Social ONCE. Cuando hemos sumado, en lugar de diferenciar, hemos sumado todo el talento que hay en las tres áreas. En la Fundación ONCE, que por cierto este año cumple sus 35 años, en el Unión, que es el grupo de empresa, y en la ONCE. Cuando hemos sumado los talentos, os aseguro que somos una máquina de combate. Somos capaces de meter las narices, como dice nuestro presidente, en todas partes. A veces no las parten, pero bueno, nosotros para adelante. Y yo me imagino a la ONCE más profesional, más eficaz, más eficiente, más grande, obteniendo más recursos no solamente ya de la venta, sino de otras fuentes de financiación como pueden ser nuestras empresas. Y sobre todo me la imagino con todo eso, pero sin perder el corazón, sin perder el contacto, la relación entre nosotros. O sea, lo mejor que tiene esta casa son las personas, los afiliados y los trabajadores. Ese es nuestro mayor patrimonio. El día que no seamos capaces de que haya una comunicación directa, fluida, entre todos, el día que perdamos eso, perderemos nuestro ADN. Y yo creo que eso no hay que perderlo, ni hoy ni mañana. Crecer, ser más grandes, más profesionales, pero sin perder ese corazón.
Haciendo balance, ¿te encuentras satisfecho con tus años de gestión? ¿Hay algo que has querido hacer que no haya podido ser?
A ver, yo me siento satisfecho. Me siento satisfecho sobre todo por los equipos con los que he trabajado, que han convertido muchos sueños en realidad. O sea, en esta vida no existen los salvadores de la patria, existen buenos equipos. Y yo me siento muy orgulloso de formar parte de estos equipos que han sido capaces de afrontar lo desconocido y salir con nota, ¿eh? Pues claro que hay cosas que uno a toro pasado las habría hecho de una forma algo diferente, ¿no? Pero en términos generales yo creo que hay que estar satisfecho de lo que hemos sido capaces de hacer. ¿Proyectos? Pues proyectos, yo tengo un proyecto ahí clavado en el alma, que por culpa de las circunstancias, unas veces por falta de permisos urbanísticos y tal, no lo hemos logrado, ¿verdad, Germán? Que es construir donde estaba el antiguo colegio, en el Paseo de La Habana, pues la ciudad de la ONCE, donde nos juntemos el Consejo, la Dirección General, la Fundación ONCE, etcétera, y donde podamos trabajar más unidos. Pues eso es uno de los sueños que aún no he cumplido y que espero cumplir, ¿eh? O sea, otra cosa no, pero el que me conoce sabe que soy cabezón. Aunque sea de Orihuela, como si fuera de Aragón, ¿eh? Yo cabezónico. Hay muchos proyectos más, es decir, a mí me gustaría pues que nuestro proyecto de loterías responsables, seguras y sociales, pues hubiera extendido a otros países. Ya hemos empezado en algún país de Iberoamérica, en Paraguay, pero chicos, le hemos echado a eso más de 15 años. O sea, la cosa, ese sueño, lento y complejo. Pero a mí me gustaría, ¿por qué? Porque trasladar, en esta vida no hay que estar solo. Cuando tu modelo es el único, cuando eres tan especial que eres el único en el mundo, terminan por no entenderte. Entonces, cuanto más hayan parecidos a nosotros, mejor, porque mejor se entenderá nuestro modelo. Eso de entrada. Y mejor llegará nuestra filosofía a todas partes, nuestros valores. Entonces, eso es otro sueño que ya hemos dado un pasito pequeño, pero que mi intención es que sigamos, dale que te pego, ¿no? Y son historias de este tipo a las que me refiero. Hay otros sueños que vamos peleando, y es que ojalá toda la tecnología que salga, salga pensada para todos. Y no tengamos que partirnos la cara una vez que se fabrique para hacerla accesible. Aquí, hombre, lo que tuvimos que hacer con el Windows, esa historia no la conocéis, ¿no? Vosotros ya, cuando habéis nacido, ya existía el Windows, ¿eh? De Microsoft. Pues antes del Windows existía un sistema que se llamaba MS-DOS, que también era de Microsoft. Y el MS-DOS no llevaba icono, no llevaba nada de esto. Era todo a base de comandos y traca-traca. Imaginaros que los que no veíamos éramos maestros del ordenador. O sea, yo me acuerdo que me apagaban la pantalla y ni me enteraba. Yo seguía de lo mío, ¿vale? Y de repente aparece el Windows y empiezan a aparecer los iconos. Dices, coño, ¿esto qué es? Y nuestros sistemas de periféricos no leían los iconos. Para nosotros fue el apagón, ¿eh?, informático. Y estuvimos mandándole cartas a Bill Gates, cartas que no podían pasar de una pantalla, ¿eh? Por si no, no las leía el tío. O sea, Bill Gates tiene sus manías entre esas. Hasta que un día ya, de tanto de mandarle, pues el tío se nos planta en Madrid. No es broma, ¿eh? Sí. Y nos dice aquello de, pero qué porra os pasa a vosotros. Y en el palacete del palacio que tenemos el palacio de La Habana, vamos. Lo sentamos delante de un ordenador con su Windows tan recién entrenado, lanzado, y la apagamos la pantalla. Esto es lo que nos pasa. Ah, la funciona. Lo entendió perfectamente. Y lo adaptamos, nos dejó trabajar con ellos para adaptarlo. Y lo adaptamos. Eso no puede ocurrir ahora, porque la tecnología, aquello nos tardamos más de 2 años en adaptar el Windows, entre pitos y flautas. 2 años de entonces ahora son inadmisibles. En 2 años ahora la tecnología se ha quedado obsoleta y ha sido sustituida por otra. Entonces tenemos que pelear todos los días para que los fabricantes y los diseñadores de tecnología nos tengan en cuenta a todos, pero desde fábrica. No tenemos oportunidad de adaptar, no hay tiempo. Ese es otro sueño que tengo y que voy a seguir peleando. Que esos fabricantes, que esos diseñadores piensen en todos a la hora de fabricar.
¿Han cambiado las necesidades de los afiliados?
Mucho. Yo voy a poner un ejemplo. No voy a remontarme mucho. Que yo he hecho dos fotos, cuando yo era joven y ahora. Ha cambiado mucho del 2019 al 2021. ¿Qué nos lo ha hecho cambiar? La pandemia. Muchas cosas han cambiado. Más telemático, más contacto a través de los sistemas. La gente, en lugar de viajar, ahora lo que quiere es formación en manejo de teléfonos móviles, de ordenador, etcétera. De hecho, cantidad de talleres que tenemos, que antes era pues de alfarería, de macramé, ahora se han convertido en talleres de manejo de un instrumento electrónico, de un programa de ordenador. Hemos cambiado. Nos hemos dado cuenta de que para poder afrontar lo imposible, tenemos que manejar la tecnología. Tenemos que aprender a comprar vía telemática, que antes no lo comprábamos. Tenemos que manejar las aplicaciones del banco, que antes no manejábamos. Bueno, ¿cuántos utilizáis, por ejemplo, ahora el Bizum? ¿Y cuántos los manejaban antes del 2020? Nadie. Hemos cambiado. Los afiliados hemos cambiado y la sociedad ha cambiado. Y tenemos que adaptar todo lo que estamos haciendo a ese nuevo perfil. Y os pongo solo ese ejemplo. Pero un ejemplo que ha cambiado radicalmente la historia. El 2020 ha provocado ese punto de ruptura, de inflexión en todas nuestras necesidades. Y tenemos que adaptarnos en cuanto a los servicios que otorgamos para adaptar a la demanda. Es decir, nuestra oferta tiene que adaptarse constantemente a la demanda, a la forma de ser y de pensar. Vosotros sois distintos a los que salieron hace 3 años del colegio. Muchas veces no os daréis cuenta hasta que os sentéis con ellos a hablar y veréis esas diferencias. Hemos cambiado y vamos a ir cambiando. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, la 11 me refiero, de no perder el carro del cambio y adaptarse a esas necesidades.
¿Cuál es su visión? ¿A dónde quiere llegar con el apoyo educativo que la 11 ofrece a los estudiantes afiliados?
Mirad, la educación para mí es vital. Yo siempre he creído en algo que nos ha hecho grandes desde el principio. Yo no sé si sabéis que el primer servicio que creó la ONCE fuera educativo. ¿Eso os lo han contado? Pues cuando se crea la ONCE, en el año 38, cuando empezamos a vender en el año 39, lo primero que se crea son los colegios. No teníamos para lentejas y ya estábamos invirtiendo en los colegios. El saber estará libre. Y bueno, yo creo que no, eso no fue un error, sino que sí, fue un acierto. Y paulatinamente hemos ido metiendo más fuerza, más impulso en esta historia. Y yo creo que hay que seguir peleando en esto. Pasamos de aquella educación residencial apartada del resto a una educación integrada en el sistema educativo español, para lo bueno y para lo malo. Os aseguro que hay muchas cosas muy positivas, pero hay alguna que la hemos tenido que pasar, como digo yo, chungas. Y tenemos que seguir adaptándonos a esto. Yo lo que me gustaría de futuro es que tengamos menos trabas en integrar a nuestra gente, que tengamos menos trabas en lograr una cosa que yo siempre lo pongo como ejemplo. Una cosa es integración y otra es inclusión. Integrar en el sistema educativo estamos integrados, pero estaremos incluidos cuando cualquiera de nuestros chicos y chicas en cualquier colegio de este país juegue en los recreos con los demás sin problema. Os pongo ese ejemplo. Yo creo que esa foto es lo que nos marca la diferencia. Y aún nos queda mucho camino por andar. A mí me gustaría que ahora que van a empezar a desarrollar con fuerza el tema de la formación profesional, nos permita montarnos en ese carro. A mí me gustaría que por una puñetera vez se pusieran de acuerdo todos los políticos de este país, crearan un modelo educativo y lo mantuvieran en el tiempo. Y no nos hagan ir como los borrachos, cambiando de acera a un lado a otro, que es lo que hemos ido en los últimos tiempos. O sea, el sistema educativo requiere estabilidad para dar resultados. Si cada dos por tres lo estás cambiando, pues haces la torta un pan. Y yo pediría eso, estabilidad, un sistema estable que nos permita profundizar. Un sistema estable con un desarrollo de la formación profesional amplio y con un desarrollo integrador, que no nos deje fuera. Y yo pediría también más sensibilidad, más posibilidades para que cualquiera de nosotros, cuando estemos estudiando en un colegio, nos sintamos uno más. Y eso no se siente en las aulas, que también se siente, como digo yo, y por eso he puesto el ejemplo, las extraescolares en el recreo, ¿vale? Esas son mis batallas. Y luego hay que prepararse para otras historias que nos va a obligar a cambiar los perfiles incluso de nuestros profesionales. La educación del futuro va a ser más intensiva, más especializada en habilidades digitales y en idiomas. La escuela bilingüe está ahí. Estáis en una comunidad, la de Madrid, que va a ser la primera que va a asumir de forma fuerte esto. Va a ser de las primeras porque tiene posibilidades y segunda historia, porque no tiene un segundo idioma. Los valencianos, los catalanes, los vascos, los gallegos irán después, porque pasan no a un sistema bilingüe, sino a un sistema trilingüe. Y tenemos que estar preparados, y nuestra estructura educativa tiene que estar preparada para dar apoyo a nuestros alumnos del día de mañana que estarán estudiando la mayoría en colegios bilingües y sin libros, con temas digitales. La famosa pizarra electrónica y las tablets, ¿no? Pues ese es el primer paso que de esa escuela 2.0. Luego vendrán muchas cosas más. Y tenemos que estar preparados mentalmente, a nivel de conocimientos y a nivel de equipos para asumir ese reto. Que no es para mañana, pero sí será para pasado mañana. No sé si me he explicado bien.
Sí. Muy bien.
muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí ha llegado nuestro viaje. Esperamos haberos entretenido, que hayáis disfrutado de la emisión y perdón por los errores. Pues colorín colorado, el programa ha terminado. Gracias por estar ahí.
Pasajero, pasajera, con nuestra sintonía nos despedimos esperando haberte entretenido. Ya sabes, en el próximo viaje te espero. Aquí nos quedamos todos los que hemos realizado cargando este tren de ilusión y nuevos contenidos para el próximo viaje.
Ahora echamos el freno a este viaje y si has tenido un buen viaje, regresa en el próximo. Nos volveremos a encontrar por las vías de la radio. Hasta entonces, un saludo.
Ha sido un placer y hasta la próxima. Y recordad que escucháis vuestro programa, nuestro programa, Recreando.